Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains August 8th through the 14th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 6 de febrero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com
viaja con el resto del plantel. Diego Valdés vuelve a una convocatoria con América, después de ausentarse en las primeras jornadas del Clausura 2025. Las Águilas visitan a Puebla este viernes.
RadioFórmula.mx.
Rugido histórico. El equipo de León ligó su quinto triunfo consecutivo en el presente torneo del fútbol mexicano, siendo su mejor inicio de campeonato en su historia.
FoxSportsLA.com.
Van por la ventaja. En la CONCACHAMPIONS, Chivas y Pumas enfrentan al Cibao y Cavalry respectivamente, dentro de la ida de los 16avos de final.
MedioTiempo.com.
Un paseo. En la Copa del Rey, Barcelona ya está en semifinales después de golear al Valencia con un partido brillante de Ferran Torres.
Esto.com.mx.
Adiós a una leyenda. Marcelo anunció su retiro de las canchas después de casi 20 años como profesional, en donde fue campeón de Liga Española, UEFA Champions League, por mencionar algunos títulos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todo es posible.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, jueves 6 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar de lo que pasó la noche de anoche en Pachuca con CONCACAF Liga de Campeones. Haremos enlaces a Nueva Orleans con Enrique Burak y con Francisco Villalobos, así que le invitamos a que nos acompañe la próxima hora, agradeciendo su preferencia. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Las semifinales de la Copa del Rey listas: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad. El próximo miércoles será el sorteo, partidos ida y vuelta. Van a estar buenas esas semifinales. México juega la final de la Serie del Caribe hoy por la noche contra República Dominicana. También tendremos esa información. Y deseas del partido de ayer en Pachuca, Raúl. 2-1 gana el León, pero me parece que le fue injusto el partido al Pachuca. Muy, muy buen partido del Pachuca. Muy buen fútbol del Pachuca. Y al final el León, como felino, estuvo esperando su oportunidad y terminó ganando el partido.
Contundente el equipo de León, ¿no? Y esperando el error del equipo de Pachuca, los aprovechó perfectamente. El primer tiempo que dio Pachuca ayer fue un extraordinario primer tiempo. No hizo más goles porque Poncho Blanco estuvo muy bien, el portero del equipo de León. No hizo más goles porque fallaron, y no hizo más goles porque pues se acabó el primer tiempo. Cuando expulsaron a Montiel, el partido cambió por completo, este joven futbolista del equipo de Pachuca. Pero León logra 5 triunfos en forma consecutiva. León todavía no está en su nivel, ¿eh? León tiene un techo todavía por recorrer y creo que va a ser un equipo muy competitivo, todavía más de lo que es hasta este momento. Pero vamos con Ángel Ricalde, que nos tiene esta pieza precisamente de la fiera.
El Club León sigue rugiendo y con la victoria de 2-1 sobre Pachuca en partido aplazado de la primera jornada, los Esmeraldas ya han consumado en el Clausura 2025 su mejor inicio de torneo en 82 años de existencia, con un récord de 5 triunfos consecutivos. Un total de 9 goles a favor por 4 en contra le entregan hasta ahora al equipo de Eduardo Berizzo 15 puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla después de 5 fechas disputadas y, a pesar de ser temprano en la justa, aspirar a regresar al protagonismo perdido en la Liga MX tras un par de torneos complicados y de objetivos no alcanzados. Un enfoque que el plantel ha comunicado tener muy claro, incluido el arquero de los Panzas Verdes, Alfonso Blanco.
Venimos, creo que, con una racha muy positiva que nos da para ganar este tipo de partidos, pero también sabemos que nos falta mejorar mucho. Creo que el equipo va creciendo, va mejorando y todavía tenemos un techo muy alto.
Nota aparte es el fichaje estelar del colombiano James Rodríguez, quien, a pesar de haber aportado tan solo un gol y una asistencia, es cada vez más importante en la generación ofensiva del conjunto felino, sumando en tan solo 4 partidos más tiempo en el campo con los Esmeraldas, con un total de 281 minutos que durante 4 meses de estancia en el Rayo Vallecano, en donde tan solo disputó 205 minutos, además de ser el nuevo portador de la banda de capitán de los Panzas Verdes. Con una histórica racha perfecta en el arranque de la competencia, el Club León intentará mantener su gran momento, recibiendo al Toluca este sábado por la fecha 6 del torneo mexicano. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
No, porque los dos hierros fueron... Y bueno, pues no confundir, porque hace rato me preguntaban que si era una marca histórica del equipo de León. No, esto es nada más inicio de torneo. Hay que recordar que con Nacho Ambriz ganaron 12 partidos en forma consecutiva, una marca que comparten León y Cruz Azul, pero ahora 5 partidos en forma consecutiva, y James cada vez se empieza a ver mejor, se empieza a soltar. Ayer le puso un pase a Moreno que lo deja solo, completamente solo, frente al arquero de Pachuca. El primer gol del equipo de León es un servicio de James tocando al costado para donde el avión Ramírez no, ese fue el segundo. Tocó el avión Ramírez para venir con el remate. Cada vez se ve mejor, le falta a James todavía, el que yo vi muy bien ayer. Bueno, vi muy bien a dos jugadores de León, a Idrissi y a John Kennedy.
No, de Pachuca.
Del Pachuca, perdón.
Sí.
No, muy, pero muy bien,
A mí me parece que lo destacado del León de estos 5 partidos seguidos que lleva ganados es que ha ganado 5 partidos consecutivos todavía sin jugar muy bien al fútbol, ¿no? Es un equipo práctico, es un equipo que por momentos ha jugado bien, pero no ha jugado muy bien al fútbol todavía. Esperemos que el techo de León sea mucho mejor, eso parece ser, que poco a poco James vaya jugando mejor, cada vez juega mejor, pero el León todavía no juega bien al fútbol, me parece. Ayer el partido fue sumamente injusto con Pachuca. Hay dos jugadas que condicionan para mí el partido completamente. El primer gol que hace León, que el contragolpe es muy bueno, pero el balón que pierde Pachuca es increíble afuera del área de León prácticamente, y viene el contragolpe y se va 1-0 abajo en el marcador, y luego, por supuesto, la expulsión de Montiel, que termina dejando al Pachuca con un hombre menos, y después con un hombre menos incluso tuvo muchas llegadas Pachuca.
Sí, ahí está la jugada de Montiel. Fíjate que viendo la jugada alcanza a tocar el balón antes, pero después todavía hace un movimiento con el pie en el aire, que es lo que ya hace que ni el VAR ni el árbitro central duden de que lo tienen que expulsar. Ahí salta y toca el balón, y al caer hace un movimiento sobre la espalda, como metiéndole todavía los tachones ahí a James Rodríguez. Creo que es una buena decisión del árbitro, se equivocó ahí este joven futbolista Montiel, que es un gran jugador. Y bueno, acabó siendo un buen partido. El León mejoró en el segundo tiempo con un hombre de más, supo manejar el partido. Los primeros minutos del segundo tiempo Pachuca todavía fue muy 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 dominante en el partido, pero al final el León es el que se lleva el triunfo y lleva 5 en forma consecutiva. sin llegar a dar lo que todos estamos esperando que vaya a dar este equipo, ¿no? O sea, Pachuca jugará este fin de semana contra Cruz Azul en el estadio de la Ciudad Universitaria, y el equipo de León va a recibir al Toluca en un partido bravo. Los dos tienen partidos muy complicados, ¿eh?
Sí, sí, van a estar buenos los dos. Al final Pachuca termina perdiendo el partido por ese ADN que tiene Pachuca y por ese ADN que tiene Almada de ir a buscar el triunfo, de ir a buscar el marcador, incluso con un hombre menos, y los terminan agarrando en un contragolpe por esa necesidad de querer ir a ganar el partido, ¿no? 20 tiros hizo ayer Pachuca.
Increíble.
9 de ellos a la portería.
John Kennedy es el nombre, ¿sí? Los apellidos son Batista de Souza. ¿Por qué se le habrá ocurrido al papá ponerle John Kennedy?
Sí, sí.
Digo, debe ser por el presidente, pero en Brasil, con la diferencia de edades, de tiempo, John Kennedy, nunca había sabido yo.
A lo mejor leyó la biografía
de Kennedy.
De Kennedy y se quedó impactado o algo, ¿no?
Pues mira, qué bueno que no leyó la de Lincoln, porque le hubiera puesto al otro hermano Abraham Lincoln Batista de Souza. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que es muy buen futbolista y que me parece que va a tener un buen torneo con el equipo de Pachuca. En CONCACAF Liga de Campeones, los dos equipos de Monterrey se presentaron, el equipo de Rayados con dos golazos, ganó su partido, y Tigres hasta el momento es el único equipo mexicano que ha perdido en CONCACAF Liga de Campeones. Perdió 1-0
con el Real Estelí de Nicaragua.
El Real Estelí siempre juega.
Siempre juega. Y bueno, al final una derrota sorpresiva, me parece, a pesar de ser de visita. Sabemos que es bien complicado visitar en CONCACAF, pero bueno, la vuelta en el Estadio Universitario me parece que Tigres no tendrá ningún problema, ¿no?
Un periodista de nicaragüense le preguntó a Pauno, el técnico de Tigres, que por qué ha habido con tantos suplentes y que por qué no había llevado a Guiñac, y le dijo, pues porque está operado. Así de fácil y sencillo. Regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga. Ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Bélgica porque César el Chino Huerta tuvo actividad este día con el Anderlecht en la Copa Belga, donde el mexicano dio una asistencia en el empate a 2 goles que clasificó a su equipo a la gran final del torneo. Huerta entró de cambio al minuto 75 y asistió al Leander den Dokker para el 2-2 definitivo al minuto 90. De esta manera el Anderlecht se medirá al Brujas en la gran final de la Copa Belga. Llegamos a Arabia Saudita, donde el delantero mexicano Julián Quiñones continúa con su gran ritmo goleador, y esta vez volvió a anotar en el 2-0 del Al Qadsiyah sobre Al Raed. Con el triunfo, el equipo del mexicano se coloca en el tercer sitio de la Saudi Pro League, mientras que Quiñones es sexto en la tabla de goleo con 10 anotaciones. Llegamos a Brasil, donde Marcelo, que rescindió su contrato con el Fluminense y que estuvo 16 temporadas con el Real Madrid, ha anunciado su retirada como jugador en activo, aunque ha señalado que aún le queda mucho que dar al fútbol. La carrera de Marcelo arrancó y se terminó en el Fluminense de su país, y como jugador del Real Madrid ganó 25 títulos en 546 partidos, incluidas 5 Champions League, 6 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas. Cerramos en España, donde Javier Tebas, presidente de la Liga, arremetió en contra del conjunto presidido por Florentino Pérez, ya que el Real Madrid no asistió a la última junta entre clubes y personal arbitral en España.
De victimismo, que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, que es una... Hace un mal análisis del caso de Negreira, que evidentemente está el Fútbol Club Barcelona investigado. Ahí han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, hacer daño a la competición. En la nota se veía, ¿no? Toda la competición adulterada, todo con un tema desmedido. Han perdido la cabeza.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vaya revuelo que ha armado el comunicado del Real Madrid. Es el señor Tebas, presidente de la Liga, el que se manifiesta en contra. Ya lo hizo el Atlético de Madrid. Una gran mayoría de los clubes de España no están de acuerdo. Y yo lo que pregunto es, ¿cómo va a estar el ambiente para el fin de semana?
Pues va a estar tenso. Si
de, muy, muy, muy complicado.
Sí, si de por sí es un ambiente tenso, se juega mucho en cuestión números, un punto de diferencia entre uno y otro, una rivalidad importante, y pues más esto que le han agregado, sí van a tener que mandar un árbitro con mucha experiencia, un árbitro muy capaz que sepa manejar las cosas, porque cualquier detallito va a estar difícil, ¿eh?
Bueno, vámonos con Beto Campos, tiene información del América. El América juega mañana en Puebla.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que ya viajó rumbo a Puebla para encarar esta sexta jornada de la Liga MX Clausura 2025 al enfrentar a Puebla el día de mañana. Previo al viaje habló Alan Cervantes, futbolista del conjunto azul crema.
Nosotros tenemos que seguir con la misma humildad de saber que en cualquier momento podemos tener algún juego en el que no se nos den las cosas, pero creo yo que esa misma humildad que tenemos, con la que hemos trabajado, nos ha llevado a tener este gran inicio de torneo. Creo que es tanta la exigencia de esta institución, de este club, desde la directiva, el cuerpo técnico, jugadores y afición, que siempre tienes hambre de más. Al final, la persona que me diga que se cansa de ganar, digo, no he escuchado a una persona que se canse de ganar, al contrario, y creo que esa parte es la que nos hace seguir con esa hambre de triunfar. Si bien es cierto, me falta mucho por mejorar y tengo un techo muy grande, creo que tengo que seguirlo demostrando partido a partido. Hoy no solo yo, sino el jugador que entre, el jugador que inicia, el jugador que está en cada partido, tiene que asumir esa responsabilidad, y este equipo ya lo ha demostrado. El equipo y el jugador que está en el titular o en el once titular, o el que está esperando una oportunidad, lo puede hacer de igual o mejor manera.
Parte de lo que comentó Alan Cervantes, futbolista del conjunto de las Águilas del América, resaltar que Diego Valdés ya regresó a la convocatoria y podría tener minutos en el juego del día viernes ante la escuadra de Puebla, y así también habrá que mencionar tanto Kevin Álvarez como Jonathan Dos Santos causan baja para el día viernes. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Este hombre Alan Cervantes, qué buen ojo tuvo el que lo trajo al América, ¿eh? No sé si fue Jardine, no sé si fue Santiago Baños, si fueron los dos, pero muy buen ojo, porque este joven empezó con Chivas, luego fue a León, donde debutó en primera división, y luego regresó a Chivas, y luego fue a la Comarca Lagunera con el equipo de Santos, donde empezó a mostrarse más, pero su mejor nivel lo alcanzó en el América la temporada pasada.
De acuerdo, y ahora me parece que va a ir mejorando paulatinamente, Raúl, porque va a tener oportunidad de jugar, porque de por sí ya jugó mucho el torneo pasado. Jonathan Dos Santos está fuera cuando menos un mes y cachito, a lo mejor tiene un problema en la rodilla, fue a ver al doctor Ortega a Guadalajara y está bajo un tratamiento, así que seguramente va a jugar mucho tiempo. Ya jugaron juntos de contención Alan Cervantes y Eric Sánchez, que Eric es donde mejor juega, ahí como segundo contención, ¿no?
Para mí es en donde más me gusta.
Para mí también. Y
ha cumplido ahora, jugando.
No, a mí me parece que el torneo hasta el momento de Eric Sánchez ha sido muy bueno.
Muy bueno, para mí donde mejor juega es con un contención como salida. Vamos a ver cómo lo utilizan el día de mañana allá en Puebla. Es que le van a llenar el estadio al Puebla.
Y le dan oportunidad a Fidalgo de jugar un poco más adelante, un poco más libre, ¿no?
Exacto.
Y le van a dar oportunidad. Yo digo, Raúl, que va a ser así como cuando fue la temporada pasada el América Puebla, ¿no? Me imagino.
Pero en aquella ocasión no jugó contra el Puebla, ¿no?
pues yo creo que va a ser más o menos similar, ¿no?
Pero yo creo que sí va a haber aficionados de Puebla, ¿no? Pues, o sea, yo creo que sí va a haber seguidores de Puebla que van a llenar el estadio, me queda claro, pero bueno, sería el colmo que en la ciudad de Puebla no fueran aficionados de Puebla, que fueran nada más los del América.
No, sí habrá, pero pocos, ¿no?
Pues ya lo hicieron en Torreón, ¿eh? En la comarca lagunera del partido contra Santos, mucho más gente del equipo de América que de Santos. Bueno, pero no nos adelantemos, vamos a ver el día de mañana qué es lo que sucede. Oye, antes de que nos gane la pausa, ya es oficial lo de Sergio Ramos a Monterrey. Ya es oficial, se dice que llega el fin de semana, ya hizo las pruebas médicas, llegará a fin de semana a Rayados. Y la duda que tiene todo mundo, que nadie sabe contestar, es cuándo podrá jugar. Y no se puede contestar hasta que no lo vea de Michelis cómo viene, ¿no?
Sí, a que vaya agarrando ritmo y a que lo vea entrenando. Ahí está la imagen de la presentación de Sergio Ramos. Yo creo, francamente, que Rayados pudo haber echadole más ganitas a la presentación en redes sociales que lo que hicieron, ¿no? Al final, una presentación para la calidad de la institución y para la calidad de Sergio Ramos, bastante regularcita, me parece. Regresando al tema deportivo, habrá que verlo entrenar, lo tendrá que ver de Michelis para ver cómo viene. Físicamente está muy bien, y a ver cuándo puede jugar, ¿no? Lo que es increíble es que en el momento que se hizo oficial, todos, absolutamente todos los medios de España y muchos medios de Europa suben la nota como una nota realmente importante de la contratación de Sergio Ramos para Rayados de Monterrey, ¿no? Es un figurón el que viene a México, ¿no?
Sí, no, sin lugar a dudas, es un figurón. Habrá que ver cómo viene, ¿eh? Porque es un jugador retirado, eso es una realidad. Y por la gente que nos sigue en la radio, la presentación es una de estas máquinas ahora podadoras y que pueden pintar las rayas en los campos de juego, y ahí en el pasto pintan el letrero de Sergio Ramos y luego con un dron abren y se ve el nombre de Sergio Ramos. Yo estoy de acuerdo contigo, era para más la presentación de este hombre, sin lugar a dudas ya es oficial. Ahora, a mí no me puede salir de la cabeza la cantidad de futbolistas de gran nivel que han venido a México que no les ha ido bien.
Sí, sí.
No sé si este va a ser otro caso. Ojalá me equivoque y ojalá le aporte muchísimo al equipo de Rayados, porque le aportaría a Rayados y a la Liga MX también. Y bueno, para Rayados, que ha hecho una gran inversión, sería muy bueno. Pero no me puedo olvidar de Schuster, no me puedo olvidar de Bebeto, no me puedo olvidar de Yalmiña, no me puedo olvidar de Eusebio, que vino a Monterrey. Todos eran grandes figuras. Ahora, hay que decir a favor de Ramos, pocos con el físico y el cuidado físico, sobre todo, de este futbolista.
Y la mentalidad que nos ha enseñado durante toda su carrera, ¿no? Es un tipo ganador, 100% ganador, que le gusta pelear, que le gusta ganar. Viene un equipo muy bueno, un equipo que está armado, un equipo que llegó a la final, así que será una pieza fundamental para Rayados, me parece. Un tema que es raro, ¿no? Pero al final comprensible, no sé si lo quieras poner dentro de nota rosa o a mí me parece que también en el tema deportivo puede entrar. No viene a México su familia, viene solo Sergio Ramos, su esposa Pilar Rubio, una actriz y presentadora muy famosa en España, tiene 4 hijos y al final decidieron que la familia se quedara en España y Sergio Ramos viene solo a México.
Bueno, pues presentadora de televisión, ha de tener chamba, ¿no? Supongo yo.
Supongo que sí.
Una, y luego los hijos, pues han de tener colegio ya avanzado también.
Seguro.
Pues por ahí viene el asunto seguramente. En fin, fin de semana arriba Sergio Ramos para estar ya con el equipo de Rayados, que ayer ganaron en CONCACAF con 2 golazos de Nelson de Osa, y el otro lo metió Jordi Cortizo, también un golazo. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el atletismo se presentó la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México, que lucirá categoría oro con la participación de 30.000 corredores con un amplio programa de actividades previas. Se realizarán algunas carreras de 8 kilómetros en diversos puntos de la Ciudad de México. El Bosque de Chapultepec contará con carreras infantiles de 100 metros y el Foro Maratón se realizará en el Museo Sumaya. Los premios económicos para los ganadores del maratón que se realizará el 31 de agosto y del medio maratón que se realizará el 13 de julio se mantienen en $50,000. En el softball de la Liga Mexicana, hoy por la noche inician las series número 5 de la temporada con el duelo entre las invictas Bravas de León contra Diablos Femenil desde el estadio Alfredo Harpelú a las 7 de la noche. A las 7:30 Olmecas de Tabasco reciben en el Centenario a el Águila de Veracruz y a las 20 horas Sultanes recibe en el Palacio Sultán Algodoneras de Unión Laguna y Naranjeras de Hermosillo le hace los honores a las campeonas Charros de Jalisco Femenil. Escuchamos al manager de las Tapatías, Jorge Corbera.
El picheo subió, está muy fuerte el picheo este año. Los juegos ya no van a ser juegos de muchas carreras, pero nosotros estamos para tratar de batear picheos más altos, de más velocidad, entonces estamos nos preparando para todo y vamos a tratar de buscar el bicampeonato, que es el objetivo primordial que traemos, primero clasificar y luego buscar el objetivo.
Y en el básquetbol de la NBA, Jimmy Butler finalmente sale del Heat de Miami rumbo a Golden State para integrarse a los Warriors de Stephen Curry a cambio de 3 jugadores y una selección de draft de primera ronda, donde están involucrados Andrew Wiggins, Dennis Schroeder y Kylie Anderson. En conferencia de prensa, Curry comentó: "Estoy consciente de que hubo mucho drama allí en Miami, pero yo no sé cuál fue realmente la historia, así que esperamos contar con un Jimmy motivado y comprometido".
Señor Burak.
Hola Raúl, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos ahora que estamos a solamente 3 días del Super Bowl 59 entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City. Para Filadelfia será su 5º Super Bowl, no les ha ido muy bien que digamos en las ediciones anteriores, han ganado 1, han perdido 3. Y el equipo de los Jefes, ellos sí tienen una muy buena cuota porque va a ser su 7º Super Bowl, han ganado 4 y han perdido 2 de esos Super Bowls. Pero por lo pronto, el día de hoy, Raúl, es un día importante para la NFL porque se lleva a cabo la gala, el NFL Honors, en donde no solamente se da a conocer a los elementos ganadores de las categorías más importantes de jugador más valioso, ofensivo del año, defensivo del año, los novatos del año, los entrenadores del año, en fin, sino que también se da a conocer quiénes son los que ingresan al recinto de los inmortales, al Salón de la Fama. Así que es una noche realmente interesante. En cuanto a jugadores más valiosos, ahí están peleando Josh Allen, del equipo de los Bills de Buffalo, y también Lamar Jackson de los Cuervos de Baltimore. Creo que no hay nadie que pueda hacer mella. Desde luego Saquon Barkley ha tenido una gran temporada, más de 2,000 yardas, pudo haber roto la marca de más yardas en una campaña de no haber descansado en el último juego de la temporada regular, pero lamentablemente, y digo lamentablemente, se ha convertido en un premio para mariscales de campo, básicamente. En el caso de Barkley, yo creo que le van a dar, en esto que también es una contradicción, pero creo que le van a dar el premio de jugador ofensivo del año. Por otra parte, el día de ayer, y además el día de hoy que se anuncian los jugadores más, a los que ingresan, quiero decir, a el Salón de la Fama en Canton, en Ohio, pues hay algunos que me parece que ahí estarán sin ninguna duda, y me refiero a Yanda, un muy buen jugador, un gran liniero. También aparece Adam Vinatieri, este pateador que ganara Super Bowls para el equipo de los Patriotas de Inglaterra con sus patadas. Eli Manning, el hermano de Peyton, yo creo que él también estaría ingresando al Salón de la Fama, ganó un par de Super Bowls, ambos por cierto en Inglaterra, y uno de ellos cuando los Patriotas estaban buscando finalizar con una temporada perfecta. Creo que ellos, quizás Terrell Sox, gran linebacker en su momento de los Cuervos, podría ingresar de manera directa al recinto de los Inmortales. Son 15 finalistas y de ellos, bueno, pues vamos a ver quiénes son los que entran al Salón de la Fama. Ayer hubo una conferencia de prensa para hablar acerca de la NFL internacional. Se va a conocer que a partir del 2026 se estarán desarrollando una serie de partidos en Melbourne, en Australia. La NFL nunca ha jugado ni siquiera un partido de pretemporada en Australia. Bueno, pues ahora van a tener uno de campaña regular y el año próximo van a ser los Carneros de Los Ángeles los anfitriones de ese duelo, con lo cual la liga continúa ampliando sus horizontes. En este 2025 habrán los tres partidos acostumbrados en Inglaterra, se va a jugar ahora en Berlín, allá en Alemania han jugado en Frankfurt, han jugado en Múnich, pues ahora van a jugar en Berlín. La liga firmó un convenio con esta ciudad por tres partidos y además en Berlín se obligaron a tener el desarrollo de la flag football o del flag football. Entonces esto quiere decir que a donde llega la NFL se desarrolla la flag football y hay que tener mucho cuidado porque México es potencia en este momento, pero no nos podemos dormir en nuestros laureles. Se va a jugar en el Bernabéu este año y vamos a ver si es que vuelven a jugar en Sao Paulo, donde el año anterior se tuvo también un partido de Filadelfia en contra de los empacadores de Green Bay, justamente, bueno, el año anterior, pero en el 2024 fue para abrir esta temporada. Así que son cosas interesantes de la liga. Por otra parte, también comentar acerca de Andy Reid, el entrenador jefe de los Jefes de Kansas City, quien llega a 45 partidos de postemporada en su aparición en este Super Bowl. La marca, pues, era de Bill Belichick, 44. En ese momento está empatado Reid, pero en cuanto se presente el domingo estará estableciendo una nueva marca. Y de ganar, pero Reid tendría ahora 4 títulos en la era de los Super Bowls, empatando a Chuck Knoll de los Acereros de Pittsburgh, y Bill Belichick se mantiene al frente con 6. Y lo de Patrick Mahomes también es de llamar atención, porque el domingo va a tener 29 años y 145 días de edad. Se va a convertir en el mariscal de campo más joven que inicia 5 Super Bowls. Antes de los 30 años, 5 Super Bowls para Patrick Mahomes, y también podría convertirse en el primero de menos de 30 años que gana 4 Super Bowls. Impresionante lo que ha hecho el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, que si son una dinastía, es una realidad que sí. Que si son el mejor equipo de todos los tiempos, no lo sé. Me parece que habría que poner en el análisis a los empacadores de Green Bay de Vince Lombardi. Habría que poner a los acereros de Chuck Knoll y compañía. Habría que colocar a los 49 de San Francisco de Joe Montana. A los Patriotas de Nueva Inglaterra de Belichick. Aunque estos últimos, ellos ya tuvieron que batallar básicamente con el tope salarial y la agencia libre, cosa que no existía antes. Por lo cual era hasta cierto punto más sencillo retener al talento veterano, mantener al núcleo de jugadores que habían llegado lejos, que habían sido campeones. Y ante el éxodo de tantos jugadores que ocurrió con el equipo de los Patriotas, que se ha dado quizás en menor cantidad, pero también se ha dado con los Jefes de Kansas City, que han tenido que tomar decisiones importantes. Una de ellas, el deshacerse, por ejemplo, de Tyreek Hill, este que fuera el mejor receptor en su momento de la NFL, el Cheetah, quien ahora está con los Delfines de Miami, y ver la forma de suplirlo. Y aunque ha tenido receptores de características diferentes, pues ahí apareció un Rashee Rice el año anterior, que lamentablemente se ha lesionado, o seleccionaron a Sabre Worthy, que es rapidísimo para esta temporada, y ellos apuntalados con jugadores veteranos, como el caso de Andre Hopkins, o de Juju Smith-Schuster, o también de Hollywood Brown. Así que, pues, merece el equipo de los Jefes de Kansas City una página importante en el capítulo de aquellos que han hecho una dinastía, pero sobre todo con los lineamientos actuales, con las normas actuales, que no es nada sencillo estar en la cúspide, sobre todo por tanto tiempo. Kansas City, 7 años consecutivos en la final de la conferencia, y ahora están llegando a su 6º Super Bowl en 5 años. Es impresionante lo que ha hecho Kansas City. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo. Ya mañana platicamos de cómo estuvo la gala de la NFL el día de hoy, y sobre todo quiénes ingresaron al Salón de la Fama. Fuerte abrazo.
Bueno, pues ya viene el próximo domingo, es el Super Bowl. Sigue siendo favorito Kansas, ¿verdad?
Sí, un punto y medio, Raúl, todavía. Fíjate, el dato que le tenemos a la gente de lo que hablaba Enrique, de los que entran al Salón de la Fama, hay un jugador, Eli Manning, tú lo recordarás, quarterback de los Gigantes de Nueva York, ganó 2 Super Bowls, seguramente entrará al Salón de la Fama, pero el dato que tiene es muy curioso. Calificó 6 veces a postemporada con los Gigantes de Nueva York. En las únicas ocasiones que ganó partidos fue cuando ganó Super Bowls. Es decir, en el 2007 ganó 4 partidos y fue campeón. En el 2011 ganó 4 partidos y fue campeón. El resto de las temporadas, 2005, 2006, 2008 y 2016, no ganó un solo partido de playoff. Un solo partido de playoff Eli Manning, pero al final ganó 2 Super Bowls y los 2 contra los poderosos Patriotas de Nueva Inglaterra. El de 2007, cuando los Patriotas buscaban coronarse de manera invicta, lo cual solo han hecho los Delfines de Miami. Así que ahí está el dato de Eli Manning.
El Super Bowl es uno de estos eventos tipo final de la Copa del Mundo, qué otro se pueda prestar, de esos eventos que son muy especiales, que los ve la gente aunque no conozca de fútbol americano. La gente se reúne y lo ve, y yo creo que es el evento en donde se reúne todavía más gente para verlo. O sea, me explico, en restaurantes, en casas, en muchos lugares se reúne la gente y ve el fútbol americano. Muchos no saben de qué se trata, pero van a la chorcha, ¿eh? Eso me queda clarísimo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos a Mexicali nuevamente con Luis Octavio Carol. Hemos seguido de cerca la serie de El Caribe. Adelante, Luis Octavio, gusto saludarte.
Gracias, Raúl, igualmente saludos para todos. Ayer el equipo mexicano de nueva cuenta un gran trabajo por parte del cuerpo, tanto de abridores como relevistas del pichón mexicano, lograron de nueva cuenta maniatar a los puertorriqueños y con esto acceder a la gran final que se estará jugando el día de mañana en Mexicali. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Benjamín Gil, el manager, el mandamás de los Charros de Jalisco y Charros de México, que están buscando ser el segundo equipo mexicano en lograr mantener la calidad de invicto y coronarse en una serie del Caribe, buscando también no solamente el ser equipo mexicano con la calidad de invicto, Raúl, sino también mantener después de 8 años, después de 7 años, está regresando un equipo mexicano a la gran final de la serie del Caribe, buscando también quitar 7 series de la forma competitiva en la hegemonía que tienen los equipos de República Dominicana, que se han mantenido en la de República Dominicana. Ahora se lo con Benjamín Gil, quien habla acerca del respeto que se debe tener al rival, pero también de la
competencia. No cambia porque no queríamos ganar el partido menos. El día que enfrentamos a Dominicana no queríamos ganar menos de lo que queremos ganar el día del viernes. A fin de cuentas, lo vengo diciendo, no es menospreciar a nadie, no nos ha interesado quién es el rival, a qué hora sea el juego, dónde sea el juego. Lo que estamos enfocados es dar lo mejor de nosotros, enfocarnos en jugar nuestro béisbol y a lo mejor estamos mal, pero nosotros creemos que nosotros haciendo nuestro trabajo, jugando nuestro béisbol, no importa dónde se juegue, la hora, contra quién, vamos a salir adelante. Y creo que es una buena actitud a tener. No es menospreciar a ningún rival. De hecho, le tenemos muchísimo respeto a cada contrario que hemos enfrentado, y más cuando es un juego que lo decide todo. ¿Por qué? Porque pues sabemos que ellos también se han ganado ese lugar, simple y sencillamente, hasta con más razón, se les da más respeto para prepararnos bien, llegar bien enfocados.
Esta escuadra de República Dominicana, Raúl, que viene dirigida por Albert Pujols, uno de los grandes peloteros, y que bueno, pues marcó en su momento un referente a la hora del bateo en las grandes ligas, bueno, pues estará enfrentando a Benjamín Gil y a sus Charros de Jalisco en búsqueda pues de conseguir ese tan ansiado título, el primero en la historia de la franquicia jalisciense, y el regreso después del 2016 que los Venados de Mazatlán lo habían logrado para un equipo mexicano.
Pues ojalá se dé, Luis Octavio, porque están jugando muy bien los Charros.
Sí, están trabajando muy bien en el orden defensivo, su cuarto de pitcher haciendo su trabajo, pero los defensivos también realizando lo suyo, el cuadro manteniéndose y dejando siempre en la pelea a su pitcher, y a la hora del bateo oportuno, que le ha salido muy bien a él.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias, seguimos en contacto allá en Mexicali. Nos vamos ahora a Nueva Orleans con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl Eduardo, mira, Lucy Franco, la productora ejecutiva de aquí del Buró de Houston, Texas, de Grupo Fórmula, siempre me dice que cuando hay buenas noticias y malas noticias, hay que comenzar con las malas. Y tristemente tengo que reportarte un breaking news que es trágico. Trágico porque conozco a esta persona, trágico porque se habla de un joven de 27 años, trágico porque es un colega y trágico porque muere esta mañana aquí en Nueva Orleans cubriendo el Supertazón, Adán Manzano. Se reporta su muerte. La policía de Nueva Orleans lo encontró en su hotel. Él trabaja para la filial de Telemundo local en Kansas City, Missouri. Lo vi apenas hace unas dos semanas cuando estuvimos por ahí. Deja a una niña de 2 años huérfana, porque trágicamente, para acabarla de amolar, compañeros, su esposa murió hace un año, trágicamente impactada por un hombre que conducía ebrio allá en Kansas City. La noticia conmocionó a todo el mundo que estamos trabajando aquí. Es una noticia de 8 columnas ahorita aquí en Nueva Orleans. No se sabe lo que pasó, no se sabe qué fueron las causas de la muerte de este joven mexicano nacido en la Ciudad de México, pero sí es un hecho que falleció, y que triste noticia para comenzar el día, compañeros. Fuerte resignación a sus familiares que viven en la Ciudad de México. Te comento, lo conocí yo a él brevemente allí en Kansas City, nos veía regularmente a la Fórmula S, todo me comentaba eso, nos encantaba nuestro programa, y pues hasta el cielo, compañero, y esta cobertura va por ti. Vámonos ahora ya para la información del día, compañeros. Las Águilas de Filadelfia ya se las declaran listas rumbo para el super partido, precisamente aquí a mis espaldas, en este maravilloso Super Dome. El día de hoy hablaron para la Fórmula S Jordan Maeta y Lane Johnson, tackles ofensivos de las Águilas de Filadelfia, y eso es lo que tuvieron que decir.
Intentamos prestar mucha atención a los detalles, tratar de asegurarnos de que 2023 no se repita. Por eso los detalles son tan importantes. Hablamos de responsabilidad, uno de nuestros valores más importantes en el grupo, y por lo que nos preparamos de la mejor manera, incluidos los entrenadores. Todo está en los detalles. Son tiempos de práctica muy intensa, y después nos relajamos en el hotel. Eso es todo. Estamos intentando dosificarnos para llegar bien al domingo. Algo que hacemos cuando evaluamos video es que todos los que cometen algún error durante un entrenamiento o juego, incluidos los entrenadores, es hacerse responsables, y creo que eso ayuda. Ser responsable por el equipo ayuda mucho en el proceso de aprendizaje.
Si Hurst y la ofensiva de las Águilas de Filadelfia tienen una posibilidad de ganar este domingo contra Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City, compañeros, estos dos caballeros que acaban de dar sus declaraciones tienen que hacer el partido de sus vidas. Tienen que proteger y darle tiempo precisamente en el pocket, digamos, esta bolsa de protección que tienen los mariscales de campo, en particular, insisto, aquí el de las Águilas de Filadelfia, y es la única oportunidad que pueden tener para realmente dar el campanazo el próximo domingo, porque todavía los Jefes de Kansas City siguen siendo los favoritos para llevarse el tercer supertazón consecutivo, compañeros. Yo le voy a Kansas City y ya sé que nos cae gordo que gane constantemente el mismo, ¿no? Pero por el hecho simplemente de poder ser testigo presencial, de ver algo que nunca se ha hecho jamás, que es un equipo ganar 3 supertazones consecutivos, yo pienso que valía la pena el boleto, ¿no?
Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Excelente cobertura allá en Nueva Orleans. Gracias. Y le mandamos un abrazo muy fuerte también desde aquí, desde la gente que trabajamos aquí en la Fórmula S, a la familia de Adán Manzano, periodista de Telemundo, que pues ya nos informaba Francisco, desafortunadamente perdió la vida la noche de anoche allá en Nueva Orleans. Bueno, pues antes de irnos, bueno, nos guardamos para mañana los favoritos de cada uno, ¿no?
Nos guardamos para mañana, Raúl, rapidísimo, nada más para la gente que no nos escuchó al principio del programa. La Real Sociedad gana 2-0 a los Osasuna en San Sebastián. Resolvió rápido el partido la Real Sociedad. Y el Fútbol Club Barcelona 5-0 le gana de visita al Valencia. Al minuto 30 iba ganando 4-0 el Barcelona con un hat-trick de Ferran Torres. Le dieron descanso a Robert Lewandowski. Muchos movimientos de Hansi Flick. Y más que interesantes las semifinales, Raúl. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, pues va a haber algún choque de esos que sacan chispas en semifinales, ¿no?
Seguramente. Fíjate que estuve viendo este partido un buen rato. Cuando tú le juegas al Barcelona a querer tú también ganar, es muy difícil, porque este equipo juega muy bien, maneja muy bien el balón, produce espacios muy importantes adelante, tiene grandes futbolistas, llega con mucha facilidad. Lo que se le complica es cuando se le encierran a este equipo.
Sí, de acuerdo.
Eso es cuando se le complica al Barcelona. Pero si le quieres ganar al Barcelona, pues prácticamente estás pelas, ¿eh?
Sí, de tú a tú, y lo ha demostrado contra muchos equipos esta temporada, es un equipo sumamente peligroso y que hace mucho daño, porque es un equipo intenso y es un equipo vertical que ataca muy bien los espacios, ¿no? Y los partidos que más se le han complicado en el año son justo los que dices, ¿no? Los de cuando los equipos se le meten atrás y le cierran los espacios. En la Copa de la Liga en Inglaterra, en la Carabao Cup, se le complicó a Liverpool, que perdía 1-0 en la ida, termina ganando 4-0 el día de hoy. Una actuación sensacional también de Liverpool, que jugará la final de la Carabao Cup contra el Newcastle.
Yo creo que es la liga, de las ligas importantes en el mundo, que más torneos tiene el mismo año, ¿no?
Yo creo que la más, ¿no?
Tiene 2 copas y tiene la liga, ¿no?
Sí.
3.
En teoría, la copa más importante es la FA, porque es la más...
La más antigua.
Antigua y donde más equipos participan. La eliminatoria es enorme, pero cada vez esta copa, la Carabao Copa, ha ido agarrando más fuerza y es muy importante también el coronarse en ella, ¿no?
Bueno, nosotros no tenemos ninguna, que nos presten una cuando menos.
Pero hubo mucho tiempo que hubo torneo de copa muy interesante.
¿En México? En México, hombre, mucho. Pero muchos años.
A mí me tocó jugar todavía torneos de copa.
Era
muy buenos.
Durante muchos años se llamó la Copa México. Mucho tiempo, y tenía mucho interés por parte de la gente, y bueno, desafortunadamente ahora parece no interesarles ni el ascenso, ni el descenso, ni la copa, ni nada, ni las fuerzas básicas, y cuando vienen los problemas con la selección, ahí es en donde empiezan los problemas. Nos vamos, y no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.